inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos aquí en la cabina del claustro de la Universidad del Rosario, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional Luz Rosario Radio. Envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Y primero, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, estar aquí compartiendo y pues compartiendo experiencias en esta serie que estamos haciendo con personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad. Pues para mí es todo un honor poder hacer estos programas. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de una carta a un entrevistado recomendado por mi invitada, y pues una carta que nos genera reflexión, invita a la reflexión y pues sirve de preámbulo para el tema que trataremos con nuestra invitada, la doctora Dora Lancheros, con quien hablaremos hoy el tema, como en una segunda parte, el cuerpo cuenta la verdad. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento para conectarnos con todo esto que conversaremos con la invitada. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web a través de www.urrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y bueno, si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que todos se encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer como Urrosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Realmente siempre hay comentarios absolutamente profundos, hermosos. Me he ido enterando que estos programas sirven para hacer contactos. Recientemente hubo un encuentro en la Universidad Javeriana sobre somática, y cuando pregunto, bueno, ¿y ustedes cómo se conocen? Y dice, pues a través de tu programa. Entonces supe que alguien oyó el programa, me pidió el contacto y contactó a esta persona. Entonces, bueno, digo yo, qué maravilla. Y me parece pues que se trata de eso, de generar puentes, de tender puentes, de generar redes y de que conozcamos todo el potencial que tenemos para trabajar desde el cuerpo y con el cuerpo. Bueno, igual los invito a seguir sugiriendo temas o personas para el programa, y para eso me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien hace posible que sigamos emitiendo contenidos desde este lugar. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como les comentaba, voy a hacer la lectura de un texto, se llama Una carta, un entrevistado, que me comparte la invitada, y bueno, aquí me siento muy honrada y también muy conmovida de leerlo. Dice, Casa de la Verdad, octubre de 2020. Señor Pedro B., debo empezar por confesarle que cuando me llamaron para concretar la fecha de entrevista con usted, exactamente 8 días antes de encontrarnos en la Casa de la Verdad, sentí un poco de miedo. Para ser más exacta, una mezcla de miedo, de rabia y también de dolor. Pensar que me toparía con alguien que había asesinado a 5 personas, a 5 campesinos, entre ellos una niña, era bastante complejo para mí, porque además le cuento, tengo una empatía, cercanía, cariño e inmenso reconocimiento a la gente campesina. Durante esos 8 días, no solo lo pensé, sino que rastré en internet, busqué la información, preparé mi entrevista. Tuve acceso a su sentencia judicial, supe en qué sala de la JEP estaba su proceso y algunos detalles del mismo, datos que contrasté con la línea del tiempo territorial. Me lo imaginé, un hombre rudo, tosco, de esos cuya mirada proyecta crueldad. Me lo imaginé tal cual el prototipo de homicida. Por mi cerebro y mi corazón rondaron sentimientos sobre esa montaña rusa de emociones. Me preguntaba sobre mi profesionalismo, me cuestionaba sobre mi claridad con respecto a la misión de la Comisión de la Verdad y la necesidad de la escucha respetuosa a todos, incluso a gente como usted, responsable. Una escucha que le dé un lugar dignificante, que le reconozca en su dimensión humana, pero don Pedro, créame, no es nada fácil. Ahora mismo lo recuerdo cuando llegó a la Casa de la Verdad. Me impactó la forma tan clara como hizo un mapa en el papelógrafo y narró uno a uno los lugares, las formas y las circunstancias en las que el pelotón que usted dirigía ejecutó extrajudicialmente hace 12 años a 5 campesinos, en un lapso de 6 meses, incluida una niña. Recuerdo cómo narró el homicidio de un jovencito de 17 años a cuya madre anciana y muy pobre yo había escuchado en testimonio 4 meses atrás. En ese momento me dolía la vida y la muerte también. Me dolía la guerra y usted era parte de esa guerra. Yo traté de ser amable, sobre todo de escucharle con atención. Entre todas las preguntas que le hice, indagué sobre el porqué de esos hechos. ¿Por qué lo hizo? Y también sobre el cómo se sentía. Dio rodeos para contestar. Volvió a contarme los lugares, de los mandos, de las prácticas y de eso que en la comisión llamamos contextos. No quería hablar de usted, de su familia, pero cuando abrió su corazón, también logró abrir el mío. Reconocí en usted también a un campesino, a una víctima y un victimario. Usted me ayudó a entender lo absurdo de la guerra y el juego detrás de ella, el poder y los hilos que mueven otros que nunca van a la guerra, pero que la definen y toman decisiones sobre la vida de mucha gente, de quienes están con armas en el campo de batalla y de quienes cultivan la tierra y aportan a construir este país. Usted, don Pedro, me dejó ver el ser humano que lo habita, la complejidad de todo esto. Me ayudó a dimensionar mejor la consigna de las mujeres que versa, que vergüenza la guerra. Sigo creyendo que es responsable, eso no ha cambiado, pero también sé que en usted hay un ser humano que sufre. Sé que sus lágrimas en la entrevista fueron verdaderas, genuinas, lo puedo intuir. Me llenó mucho que al finalizar la sesión me diera las gracias por escucharle, que me dijera que se había desahogado, cosa que me repitió hasta que lo despedí en la puerta. En su relato, varias veces se interrumpió a sí mismo para decir: doctora, yo no soy nadie. Y yo todo el tiempo le dije lo contrario. Eso usted también me lo agradeció. Espero que sus cosas le salgan bien, tal como lo desea la JEP. Pronto le comunique cuál es su sanción. Espero también que pueda rehacer su familia, recuperar la relación con su joven hija, la misma cuya imagen le recuerda a la niña ejecutada extrajudicialmente, porque a este tiempo tendría su misma edad. También que pueda repararlas a las víctimas, como es su deseo. Ojalá a todas las mamás, incluida doña Etelvina. Ahora, mediante esta carta, le quiero agradecer por ayudarme a entender la magnitud de la guerra y el sufrimiento desde esta otra orilla. Por permitirme ver esas cosas que no se ven fácilmente cuando se estudia el conflicto. ¿Sabe? Durante 2 semanas más, con su entrevista en mi cabeza, llegué finalmente a la conclusión que todos, incluyendo los que llamamos victimarios responsables, merecen ser escuchados y que este país merece y necesita escucharles para comprender otras dimensiones del conflicto armado y para poder sanar la honda herida de la guerra. Dios, muchas gracias.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues le doy la bienvenida aquí a la persona con quien vamos a conversar, Dora Lucía Lancheros Perico. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por aceptar la invitación a estar en este programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Da también como mucha emoción poder compartir una experiencia tan profunda como fue el haber estado en la Comisión de la Verdad.
Qué rico, Dora, muchísimas gracias. Y bueno, aquí conmovida después de leer este texto, que lo leí varias veces y decía, bueno, espero que ser capaz de leerlo hasta el final. Bueno, Dora Lucía es coordinadora del enfoque psicosocial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es psicóloga, especialista en derechos humanos y magíster en educación y desarrollo social, con experiencia de 25 años en acompañamiento psicosocial a comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Bueno, Dora, pues como cuando preparamos nuestra conversación, pues bueno, quiero empezar por decir, cuando te llaman a ti a formar parte de este equipo de trabajo, ¿qué hace que te enganches, que tú digas sí a una cosa pues, que todavía no tenía forma, que era pues todo estas grandes buenas intenciones, ¿cierto? Pero pues que todavía estaba ahí, en ese proceso.
Bueno, yo creo que estaba como antesala la gran emoción al ver firmado un acuerdo de paz, ¿no? Con todo lo que ello implicó. Creo que eso nos colocaba también en un escenario distinto, ¿no? Como en un clima como de emoción, de salida al conflicto armado por la vía negociada. Creo que ese fue como algo que también crea mucha expectativa por lo que venía. Y una de las muchas cosas que pensaba desde mi quehacer profesional era, ojalá algún día, si se da una Comisión de la Verdad, pueda estar. Y el deseo que me movía a pensarme en un escenario así es que en todos estos años de acompañamiento psicosocial a víctimas, siempre estaban las preguntas de parte de ellas, ¿por qué lo hicieron? No entiendo si alguien me pudiera dar respuestas, si yo pudiera saber la verdad, si pudiera comprender muchas veces por qué me estoy sintiendo así. Y yo sí, convencida en ese momento, en el 2018, y ahora, 4 años después, sigo totalmente, aún más convencida, esa posibilidad de tener una verdad que esclarece, que despeja dudas, también obviamente que se da para discusiones, para contradicciones, para reflexiones, obviamente para críticas, sí permite para las víctimas aliviar un poco ese sufrimiento. Y en esta experiencia de haber estado un poquito más de 4 años en la comisión, es poder también evidenciar que un aporte auténtico, sincero, sentido de parte de los responsables a esa verdad también alivia un poco ese sufrimiento de tantos años de las víctimas. Entonces, fue no pensarlo dos veces, por el contrario, sentir una emoción infinita cuando nos hacen la invitación, como tú dices, muy aún incipiente de lo que iba a ser la comisión. Nosotros empezamos un equipo pequeñito de 5 o 6 personas, donde nos dieron una tarea antes de empezar formalmente con el decreto, una tarea de poder identificar como aquellos temas que habían sido desarrollados en Colombia en relación a los diferentes puntos del mandato, que ahora se convierten en los volúmenes del informe final. Entonces también nos permitió como empezar como desde cero, ¿no? Y con discusiones, con cómo pensarse también, y lo digo ya para la experiencia del equipo psicosocial, en un equipo psicosocial con mucha experiencia, porque como era un mandato tan corto, no teníamos mucho chance de empezar a aprender como las cosas como fundamentales que hemos aprendido en todo este tiempo de desarrollo psicosocial en el país, que son más de 30 años, entonces como que todo ese acumulado, ponerlo a disposición de la Comisión de la Verdad, creo que fue un gran acierto.
Claro, traer personas con experiencia era fundamental, además entendiendo el tema, o sea, sí. No estamos hablando de una cosa trivial. Bueno, ¿cómo sientes tú esta diferencia? O sea, tú en tu hoja de vida, pues en la presentación dices, bueno, más de 25 años trabajando en derechos humanos. ¿Qué es lo distinto de trabajar acá? Creo que ya mencionaste algunos elementos, pero bueno, ¿cómo es de trabajar toda la vida, 25 años en esto, y venir a trabajar aquí en la comisión?
Sí, es cambiar de escenario de actuación, de un escenario de organizaciones, de organización social, defensora de derechos humanos, obviamente no dejar la defensa de los derechos humanos, eso es algo también que está desde muy adentro, con esa claridad pues de la perspectiva de que lo que ha sucedido, un enfoque psicosocial con un marco de derechos humanos, sí, eso permanece y permanecerá, pero actuarlo desde un lugar bien distinto, y es actuarlo desde una entidad del Estado.
Exactamente.
¿No? Y una entidad del Estado, pues que obviamente tiene, como tantas entidades del Estado, pues está muy en el ojo de ser evaluada, de constatar que sus resultados sean acordes, por ejemplo, a ejecución presupuestal, que logre llegar donde dijo que iba a estar, que sus prácticas también sean lo más acordes a lo que significa esa construcción de verdad. Entonces, fue poner como toda esa experiencia de haber estado tanto tiempo en organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, ponerla también a disposición de un Estado garante de derechos, ¿no? Entonces, como que todo lo que uno desde ese otro lugar está esperando, poderlo hacer. Y eso tiene alcances y también tiene limitaciones,
claro.
¿No? Pero como poderlo darlo todo y más, como creo que lo pudimos dar en la comisión, poder también llenar de argumentos desde la práctica, ¿no? No un discurso, y el enfoque psicosocial a veces se presta mucho para discursos, ¿no? Como para hablar eternamente, y creo que esto fue una gran oportunidad, además porque no había chance como de no hacerlo o esperar a ver las directrices o los criterios, ta, 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 y que no, sino era empezarlo a actuar con lo que sabíamos, con lo que hemos comprendido, con tener muy presente tantas voces de víctimas que escuchamos en estos 25 años. No estoy hablando solamente de mi experiencia, sino la del equipo. Sí, éramos un equipo. Yo siempre molestaba porque entre todos sumábamos como más de 200 años. Entonces, poder poner todo esto allí, al servicio del Estado, y que incluso poder revisar también nuestro propio discurso, ¿no? Y ver también a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, desde otro lugar, creo que logra complementar muy bien es la experiencia, ¿no? De que a veces exigimos muchísimo, pero también a veces no queremos movernos de ese lugar de la exigencia, y poder ver que hay cosas que sí se pueden hacer y sí han sido posibles. Y no lo dice la comisión, sino lo dicen también las víctimas y los procesos. Insisto, con todas las limitaciones, obviamente los errores, algunas cosas que no resultaron, pero también ver y poder sopesar mucho lo que sí resultó y en lo que realmente se logró avanzar. Y en eso, las víctimas nos darán una gran lección de qué significa eso de salir del lugar común, o el lugar del confort, o el lugar del discurso de siempre. Ellas nos dieron una gran lección de cómo es avanzar a ese escenario que está en construcción, obviamente, que es el escenario de la transición hacia la paz.
Claro, como salir del lugar de la víctima. También. Para revictimizarse, pues porque siempre ha sido, y creo que lo dijiste hace un ratito, ¿no? Como también en este nuevo escenario cabían todos, no solo las víctimas, que es lo que siempre, en donde se centran todos estos procesos, sino también en los responsables, ¿no? Y por eso me parece tan hermosa esta carta que me permitiste leer, porque es eso, como también siento que hay ahí otras condiciones que no siempre se ven, porque siempre juzgamos, acusamos, ¿sí? Pues que sí, como lo dice ella, sigue siendo responsable, pero Dios me permite como una mirada ahí más distinta, ¿no?
Sí,
que
sí.
Permite el complemento, ¿no? Porque hay dos partes, o hay muchas partes de pronto. Entonces, bueno, cuéntame entonces, aquí sé que una de los objetivos del grupo que tú dirigías era estar al cuidado también, ¿no? El cuidado de otros equipos, también Marta nos lo comentaba la vez pasada, de los investigadores. Y aquí quería de pronto como que hablaras un poquito del equipo de los transcriptores, que me ha conmovido mucho cuando he hablado contigo y con Marta sobre ellos. Entonces, como hablemos un poquito de ellos y como todo lo que también del cuidado y de lo que se hizo para que ellos pudieran estar
sí,
bien.
Sí, yo creo que este lugar del equipo de transcriptores tiene un lugar que es muchas veces invisible.
Exacto.
¿Cierto? Como son los equipos administrativos, los equipos de logística, los equipos que hacen apoyo incluso en servicios generales, que muchas veces se dan cuenta de cómo estamos y llegan con la palabra oportuna o llegan con el café oportuno.
Ay, sí.
¿Sí? Como esos cuidados, creo que hay que relevarlo mucho, y creo que ellos hicieron más llevadera la tarea, y no hablo solamente aquí en nuestra oficina de Bogotá, sino en cada una de las territoriales. Uh-huh. Nosotros como equipo psicosocial tuvimos la oportunidad también de conocer muy de cerca y estar como muy desde la confianza, como muy al tanto también de escuchar a los equipos, y creo que allí sucedieron también cosas bien bonitas de lo que significa el apoyo mutuo. El equipo en particular de transcriptores y codificadores, porque además la tarea tenía, no podría ser de otra forma, se fue complejizando. Era un equipo que en su momento, bueno, la cifra exacta no te la podría decir, pero sí llegaron como a 120 personas, en su mayoría personas jóvenes, que tenían la tarea de escuchar cada una de las entrevistas que nuestros equipos territoriales, los comisionados y pues las personas que estaban abocadas a hacer todo el proceso de entrevistas, nos iban centralizando en nuestro sistema de información misional. Entonces el equipo de transcriptores, que hacía parte de un gran equipo, el equipo pues de analítica de la información, este equipo y del sistema de información misional amplio, pues estaba durante todos los días, los 5 días de la semana. Hubo momentos en que obviamente la tarea se tuvo que extender a más de los 5 días de la semana, escuchando cada una de las entrevistas. Eso para nosotros, y desde la sensibilidad de un comisionado que siempre también trabajó, estuvimos trabajando muy de la mano, el comisionado Carlos Martín Berenstein, un momento, y también por la cercanía que teníamos con el equipo de analítica, pues cualquier persona puede decir, porque hace un equipo psicosocial cercano a un equipo como el de analítica, ¿cierto? Pero era como la premisa, el principio para nosotros de estar cercano, muy cercanos a quienes escuchaban a las víctimas y a los responsables, ¿sí? Y cuando decíamos víctimas, claro, uno lo primero que se imagina es el equipo territorial allí en el Cesar escuchando a las víctimas. Y sí, pero resulta que también habían este grupo de transcriptores que tenía que escuchar lo que el equipo territorial había hecho. Entonces escuchaban un número pues bastante importante de entrevistas, las transcribían, y en un momento también del proceso de la comisión colocaban unos códigos que estaban relacionados directamente con lo que nos ordena el mandato, ¿cierto? Esa escucha obviamente estuvo muy, muy cuidada por un equipo que se pensó también, un equipo muy cercano, como en el día a día ellos, que tuviera herramientas psicosociales. Claro. Y fueron tres colegas, pues maravillosas, súper cuidadoras, que estaban al tanto de lo que pasaba con esto, con este equipo de transcriptores. Y creo que allí, y bueno, y nosotros como equipo psicosocial tuvimos un proceso que fue, creo que, el de más largo aliento y en perspectiva de proceso, que creo que eso es súper importante relevarlo, ¿no? Detrás de cada una de las cosas que cualquier persona que entra al canal de YouTube o ve la transmedia de la comisión o escucha el Spotify o ve en redes, cualquier cosa que ve que puede durar, no sé, 1 hora, 2 horas o 3, hay un gran proceso detrás, ¿sí? Hay un tras bambalinas y detrás de cámara tremendamente importante. Y creo que el equipo de transcriptores fue ese gran y potente equipo humano. Si ellos no hubieran logrado hacer las transcripciones, cada uno de los testimonios que se lee, el análisis, la contrastación, no hubiese sido posible. Y el haber sido lo más fiel a lo que escuchaban una y otra vez, cuando por razones técnicas no se escuchaba bien, que tenían que volver una vez, incluso afinar allí toda la parte técnica para que fuera fiel. Y el no poder tener un contacto personal con esa persona que estaban escuchando a través del audio, también en algunos momentos creaba mucha frustración, ¿no? Poder haber enviado la palabra oportuna, el abrazo, secado lágrimas de quienes estaban escuchando. Eso hizo también que la experiencia fuera como distante, pero a la vez muy cercana, ¿no? Entonces, a ellos también nos encargamos como de rodearlos, estar muy al tanto, habilitar también esas conversaciones individuales que muchas veces no se quieren dar en grupo. Fue un proceso bien especial, y pensábamos mucho también desde el equipo, estos jóvenes no se pueden saturar y quedar un poco indispuestos para experiencias similares de escucha. Deben darle sentido a esa escucha, saber que fueron absolutamente fundamentales en la tarea de la comisión, y ojalá en el lugar que estén puedan también nutrir a otros de lo que escucharon, ¿no? Para mí son testigos andantes, ¿sí? Uh-huh. En el lugar donde estén estas 100 y más personas, puedan dar cuenta que lo que escucharon sucedió, ¿no? Uh-huh. Son unos testigos súper claves, pues, para la historia también del país.
Claro, y tú me contabas ahí que tenían la precaución en la distribución de los temas, ¿no? Como de no saturar a uno, o dos, o tres, o diez con los mismos temas, porque pues también se volvía demasiado, demasiado conflictuante, ¿no? Muy complejo.
Sí, sí, poder distribuir también pues los temas como más densos, ¿no? Sí. Como más fuertes, que una persona no estuviera todo el tiempo escuchando entrevistas de violencia sexual, por ejemplo, o de otras formas de tortura, ¿no? Poder uh-huh. compensar mucho. Y creo que también siempre saber que la gente hizo algo poderoso muchas veces para sobrellevar la situación, ¿no? Y entonces también nutrirse, no, porque aquí hay un riesgo bien importante y es no quedarse anclado en el dolor. Las víctimas en su mayoría no lo han hecho y no lo han demostrado, por eso estamos en un país que muestra salidas, por eso el tema de desaparición forzada cobró un papel importante, fue gracias a las víctimas, lo que sucedía con las llamadas ejecuciones extrajudiciales fue posible que se supiera gracias a las víctimas, ¿no? Entonces, también poder relevar que hace parte de una de las preguntas del formato de entrevista de la comisión es, bueno, ¿qué ha hecho usted para sobrellevar, para afrontar todo esto que hoy que nos ha contado y ha compartido con la comisión? Y poder también anclarse ahí, ¿no? A la esperanza, a las fortalezas de la gente, a las lecciones éticas que nos dan también en relación a lo que han vivido. Y creo que no hay voz más potente que las víctimas y más autorizada
sí.
que sean las víctimas, claro, ¿no? Claro. Y para poderle subir el volumen a esas experiencias también.
Sí, no, bueno, maravilloso. Y cómo me agrada mucho, me complace mucho oír todo esto como de este cuidado permanente de todos y cada uno, ¿no? Tú dices también cómo la señora Los Tintos viene y me trae un cafecito en un momento importante y cómo todos nos volvemos hasta estas personas que no se ven, ¿no? Porque a veces esas personas son las que hacen que todo esto esté mucho más, que sea en últimas lo que da soporte. Sí, como lo que me sostiene como grupo, como equipo. Entonces, bellísimo poder sentir que todo eso estuvo presente presente en todo esto. Quería que habláramos un poquito, sé que tú estructuraste uno de los capítulos, o escribiste uno de los capítulos, ¿cómo fue la escritura de ese capítulo?
Bueno, creo que hay que matizar el capítulo de hallazgos y recomendaciones. Tiene un apartado que como equipo psicosocial construimos con el comisionado Carlos Martín Bernstein. Entonces no es el capítulo que nosotros estructuramos, sí. sino igual que este capítulo de hallazgos y recomendaciones, que fue el que se presentó de primeras el 28 de junio, pues tiene nuestros aportes, pero también hay aportes del enfoque psicosocial en el capítulo de violaciones de derechos humanos e infracciones uh-huh. al derecho internacional humanitario, que se llama Hasta la guerra tiene límites. Uh-huh. Y estuvimos en conversación constante con otros capítulos para no perder esa dimensión humana, uh-huh. emocional, contextualizada, obviamente, ese impacto emocional en un contexto como el que se narra en los diferentes volúmenes. En particular, nosotros resaltamos es esta primera parte del capítulo de hallazgos y recomendaciones, pues que además es la que abre como toda esta reflexión de como de segundo nivel, ¿no? Este capítulo lo que hace es tener una mirada como global de todos los capítulos y condensar en las reflexiones como más profundas. La Colombia herida es una construcción de esas reflexiones profundas de por qué estamos un poco así como sociedad después de tantos años de conflicto y eso como ha tocado nuestras relaciones, nuestros vínculos, la manera como vemos el país, cómo nos relacionamos con quien piensa distinto o quien, con quien consideramos que no está alineado con nuestra forma de ver lo que sucede. También hablamos ahí bastante de la estigmatización y de lo que ha implicado también en lo cotidiano, ¿no? A veces uno ve la estigmatización, entonces la guerrilla, los exparamilitares, está, pero eso realmente logró permear nuestras relaciones, al igual que esta concepción del enemigo interno, ¿cierto? Se fue profundizando y la vivimos y casi que la tocamos en lo cotidiano. También hablamos de la naturalización de la violencia, de la deshumanización, ¿sí? Como poner muy en la reflexión de cómo estamos como sociedad, que nos hemos permitido estar así y tal vez, como hablábamos hace un rato, acomodarnos, ¿no? Adaptarnos, porque desacomodarnos implicaría dar unos giros internos también que no, como dicen los muchachos, tal vez no estemos preparados aún para esa conversación, ¿no? De voltear, como dice el programa de la Comisión de la Verdad, vernos frente al espejo, ¿sí? Y cuando uno logra verse también con esas necesidades de cambio y de desacomodarse, ahí empiezan a suceder como otras cosas. Entonces traemos como esas reflexiones, también lo que ha pasado en la salud mental, ¿sí? La salud mental no es del enfoque occidental, del trastorno y el diagnóstico, porque pues obviamente la comisión no tiene la tarea de hacer diagnósticos, claramente. Además que el diagnóstico no te va a decir nada, ¿no? Entonces, como una análisis de la salud mental puesta muy en el contexto de qué le ha pasado a la sociedad, ¿sí? Con esas tristezas profundas, enquistadas, que a veces no nos dejan ver como esos signos que nos alientan y que nos pueden dar esperanza. Yo voy a contar aquí una anécdota, y es que aquí una confesión, y es el 28 de junio, cuando sale el informe, estábamos pues obviamente con un halo allí de celebración, y nos dice uno de los comisionados, pero yo no los estoy viendo muy emocionados, como en modo de celebración. Y nosotros decíamos, uy, sí, no estamos tal vez como festejando como amerita todo esto. Y empezamos allí a conversar y hemos perdido también la capacidad también de celebrar esas grandísimas cosas, ¿no? Como que a veces sabíamos que esa era la tarea que había que hacer, y cuando llegó el momento pues de engrandecer esa tarea, o estábamos muy cansados, o decíamos, bueno, pues eso era lo que tenía que pasar. Hemos perdido esa capacidad también de sorprendernos de nosotros mismos con nuestros propios cambios, y eso amerita una revisión muy, muy, muy profunda. Finalmente, que logre ayudar a cerrar esa herida, ¿no? Que ha permanecido abierta por el desconocimiento, porque muchos sectores de la sociedad, especialmente en los sectores urbanos, estuvieron como desconociendo y volteando la espalda a una realidad que obviamente nos sobrepasaba a todos como humanos.
Claro, sí, la pregunta siempre del padre, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando pasó todo esto? Sí. Pero bueno, sí, creo que ahí también quería preguntar eso, o sea, ¿qué ha pasado con todas las personas que participaron ahí? O sea, su salud, porque tenemos, digamos, bueno, creo que como sociedad colombiana hemos hecho muchos ajustes precisamente para poder vivir en esta guerra y no morir ahí, ¿no? Como que de esto del, por lo menos yo hice una cosa y fue que no volví a ver noticias. Yo decía, yo no quiero oír más de muertos, no, ¿qué es esto? Entonces, como una forma de protección, ¿no? Buena, mala, no sé, pero bueno, ahí está. ¿Qué ha pasado con todos? O sea, ¿cómo están y qué tanto se han permitido que desde el cuerpo, entender qué está pasando en el cuerpo, se han surgido enfermedades más de orden, obviamente, pues, somatizadas precisamente por tanto dolor y por tanta verdad escuchada?
Yo no te podría dar el dato de qué ha pasado con la gente que sube los diferentes equipos después de la comisión. te podría hablar de lo que evidenciábamos en algunos equipos. Aquí creo que hay que ser también muy delicado con no hacer generalizaciones. Mm. Éramos en un momento la comisión, creo que llegó a tener 500 o más personas. Entonces, hablar de qué le pasó a la gente de la comisión sería un poco demasiado ambicioso. Lo que sí era que manteníamos pues la cercanía con los equipos, que hay una parte también muy importante, y es que nosotros el apoyo lo hacíamos a solicitud del equipo, porque partíamos después de todo un trabajo bastante intenso de formación inicial, donde involucrábamos siempre el tema de pilas con el cuidado. Pilas, esta tarea va a ser súper exigente, pilas, porque escuchar continuamente estas historias nos puede también generar, no solo internamente, sino en las relaciones de trabajo, de equipo, con la familia. Entonces, como estar muy alertas. Quienes lograron coger ese mensaje de estar alertas, como a estos indicadores pues, de agotamiento, lograron pedir ayuda, por ejemplo. ¿Sí? Que es un principio también del cuidado, ¿no? ¿Sí? ¿En qué momento tengo la capacidad de pedir ayuda? Otros no pedían ayuda y buscaban alternativas. Otros no buscaban alternativas, no pidieron ayuda. Y esto se convirtió en una tarea pesada, ¿sí? Densa. ¿Sí? Y creo que tiene que ver con reflexiones muchísimo más de fondo de cómo nos conectamos cada quien con esta tarea, ¿cierto? Algunos, pues por obvias razones, se conectan pues un trabajo donde hay que devengar y hay que presentar resultados y tal. Y pues eso no es cuestionable, ¿cierto?
Es así.
Otros se conectaban más desde poder aportar a un momento histórico, como lo fue la comisión, ¿sí? Otros más desde la posibilidad de aportar a otros y hacer un trabajo cuidadoso, rodeado. Otros por aprender, porque hubo un momento también, había mucha gente joven con ganas de aprender, lo cual es valioso, pero también coloca ciertos riesgos cuando la tarea es tan ardua como en la comisión. Entonces, si hubo enfermedades y tal, si hubo manifestación como de algunas enfermedades, que obviamente algunas vienen preexistentes y se exacerban con un trabajo tan arduo. Había por ejemplo temas a nivel, y Marta también identificaba la vez pasada algunas cosas a nivel muscular, la conciencia de que algo me está pasando pero no sé qué es lo que me pasa. A veces hay una sobrevaloración y nos atrapa este síndrome de la mujer maravilla o el Superman, que todo lo podemos. Esta dificultad de no decir no y poner límites, ¿sí? Y eso tiene un costo. Creo que al final del día, al final del mandato, hay también una sensación de querer dormir mucho, ¿no? Yo hablo con muchos colegas y, bueno, ¿qué estás haciendo? Dormir. Claro, todo el tiempo quiero dormir. Quiero dormir, dormir, dormir. Y también quiero tomar un poco de distancia del proceso que fue la comisión, lo cual creo que es bastante sano. Nosotros al ya cerrar pusimos una alerta como, miren, ojalá puedan estar al tanto de lo que pasa en la salud mental de los equipos, de nuestros equipos, porque ahí pueden emerger también algunas cosas, ¿no? Es como cuando tú estás corriendo 100 kilómetros por hora durante 4 años o 3 o 2 y pones el freno de mano, ¿no? Entonces como que empiezas a ver, bueno, por dónde he corrido, hasta en qué momento corrí todo esto, de qué manera, qué hice en el recorrido, sí, ¿cierto? ¿Qué pasó conmigo durante ese recorrido, ¿no? Entonces, estar como muy atentos al tema de salud mental. Pero indiscutiblemente ese es un llamado también que hacíamos continuamente. Hay quienes escuchan, no escuchan, otros dicen eso, no, nada. Pero es también un tema ético con uno mismo, sí, ¿no? Entonces,
de responsabilidad con sí, uno mismo también.
Y ahí, bueno, quien quiera escuchar, que escuche.
Sí, claro. Bueno, está muy bien eso. Y quisiera, como para terminar y para cerrar, después de esta experiencia, ¿cómo redefine, qué cambia en tu vida, en tu perspectiva? O, bueno, ¿qué pasa ahí?
Sí, yo soy otra. Ajá. Yo soy otra y te Creo que hay algo que yo identifico que a mí me costó mucho trabajo al principio, que fue tanto tiempo escuchando a un lado del conflicto, permitirse escuchar a los otros lados del conflicto. A mí realmente, primero me, al principio me incomodó profundamente, pero profundamente me incomodó. Creo que ayudó mucho estas reflexiones desde lo humano, de lo ético que traía Pacho a esas conversaciones iniciales que fueron tremendamente profundas. Creo que allí hay un potencial y creo que la comisión empieza dando reflexiones de todo tipo, ¿no? Muy, muy hacia adentro, ¿no? Y yo me acuerdo una experiencia que a mí me ayudó mucho y fue estar muy cercana a Ángela Salazar, la comisionada afro que murió por COVID. Ella siempre me decía, y además era nuestra un gran respaldo del enfoque psicosocial, porque ella lo vivió. O sea, ella recibió apoyo como víctima y decía, ahora es por ahí, lo tenemos que hacer. Y ella siempre nos insistía, porque ella había tenido contacto previo con responsables. Decía, mira, es por ahí, Dora, eso es lo que una víctima necesita escuchar. Entonces, en ese sentido, poder escuchar como esos otros lugares, creo que complementan una visión que uno traía fragmentada, ¿sí? Uh-huh. Creo que ahí hay un potencial inmenso también de actuación psicosocial en el país. Uh-huh. Creo que es la posibilidad de avanzar. Uh-huh. Creo que a nivel personal, darme cuenta también como de la necesidad de una cercanía desde la confianza, desde ese amor, pues, que uno puede irradiar y cómo eso se vuelve en un imán para el trabajo. Creo que eso fue demasiado bonito, encontrarlo con los colegas, encontrarlo con diferentes áreas de la comisión, sí, saber que un encuentro auténtico también rompe muchas barreras de prevención. No estoy diciendo que esto fue como el escenario súper romántico donde no pasaron tensiones, conflictos y problemas, los hubo, muchas veces producto también del mismo agotamiento, y creo que poder como ponerle freno a eso y poder abordarlos oportunamente es también una lección de cómo tramitar conflictos en la sociedad, ¿no? Fuimos a veces como pequeños laboratorios, sí, ¿no? Claro. De mira lo que estamos encontrando y mira cómo esto lo ponemos en la cotidianidad. Hay mucho, mucho, mucho por aprender, mucho por incorporar. Yo sí creo que las víctimas y el movimiento de víctimas está avanzando en unos pasos que debemos estar también muy atentos sobre lo que nos están enseñando, ¿sí? Uh-huh. Muchísimo. Y bueno, creo que desde quien estuvo tanto tiempo trabajando con desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, sí necesitamos poner otras reflexiones, que creo que el escenario político no lo está poniendo el gobierno, pero creo que eso nos debe permear hasta lo más profundo de las entrañas. Creo que también es una gran lección el tema de los límites, ¿no? De cómo poner límites para no sobrepasarse en el trabajo. Creo que nuestro equipo psicosocial logró estar estable, un equipo muy consolidado en este tiempo. Fue gracias a la experiencia, sin duda, pero también poner en algún momento el freno y decir, esperen, porque yo aquí necesito otras cosas que me aireen y bueno, tomar como medidas oportunas.
Mm-hmm. Qué lindo, qué bello y qué bueno. De verdad, toda mi gratitud como ciudadana de este país, de verdad, gracias, muy conmovida de verdad de poder conversar sobre esto que está en lo profundo de nuestro ser como seres humanos, ¿no? Que es ahí donde debemos rescatar, ¿no? A veces nos quedamos muy en lo técnico, en lo teórico, pero este cuerpecito que nos dice, este cuerpecito que está recibiendo toda esta avalancha de cosas que pasan diariamente, cómo las procesamos, cómo las dejamos y cómo nos permitimos ser mejores seres humanos.
Así es, así es.
Bueno, muchas gracias, Dora.
Muchas gracias.
Voy a hacer una pequeña meditacioncita aquí como de simplemente de conectarnos con la respiración un momentito. Entonces ahí simplemente donde estés, te invito a que las plantas de los pies estén en el piso, si puedes estar sobre los huesitos de la pelvis, ahí debajo de las nalgas, en los isquiones, y tómate un instante simplemente para observar tu respiración sin cambiarla, solo dándote cuenta cómo es. Y observa qué pensamientos, emociones aparecen después de haber oído esta lectura, esta conversación, todo lo que nos comentó Dora. ¿En qué parte de ti sientes que se mueve algo? ¿Y qué se mueve? ¿Cuál es la sensación que aparece? Y es interesante entenderla y saber que está ahí. Y cómo simplemente dándole espacio, aceptando que está ahí, después se puede diluir. Entonces, tómate el tiempo para sentir la entrada y salida del aire, sin hacerlo de ninguna manera específica, en ningún patrón específico, sin criticarla, sin juzgarla, solo dándote cuenta cómo es. Y permite que pensamientos, emociones, sensaciones lleguen, solo te das cuenta de ellos. ¿Cómo podemos estar atentos, atentas a lo que sucede en nuestro cuerpo? ¿Cómo llevamos a nuestro cuerpo emociones? ¿Cómo las sensaciones nos hablan de esas emociones? Y tómate el tiempo para tomar el aire y botarlo. Una forma de pausa en la vida es hacer esto, es tomarnos unos minutos para respirar con atención, observar qué pasa dentro de nosotros, pensamientos, emociones, cómo le damos cabida a nuestras emociones y también cómo nos damos cuenta de cuáles son los pensamientos, cuáles son esos patrones de pensamiento que están ahí presentes, recurrentes, y como simplemente cuando me doy cuenta puedo de pronto decir, bueno, tal vez no hay necesidad de pensar así, puedo hacerlo de una manera distinta. Creo con lo que hablamos hoy con Dora, cómo poder volver a lo simple, a lo sencillo, a darme cuenta de cuáles son los límites, mis límites, cómo los coloco, desde dónde me relaciono con los otros, qué palabra uso, violenta, amorosa, y si me doy cuenta de eso, tal vez las cosas pueden cambiar. Y otra vez observa ahí tu respiración. Lentamente puedes ir abriendo los ojos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Bueno, hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, en esta emisión hablamos con Dora Lancheros. Dora, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación tan profunda y tan hermosa.
Con muchísimo gusto y muchas gracias por abrir estos espacios para conocer la experiencia de la comisión desde adentro.
Exactamente, eso es como de lo que se trata. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Un Rosario Radio. Y bueno, pues agradecimientos a Nelson Duarte en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora. Y bueno, les hablo Victoria Molina y sigan con nosotros en este programa y en estos programas de Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Hasta la próxima.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.